Estamos iniciando un nuevo tema, hermanos, y el material se llama Finanzas Bíblicas. Es de el pastor Héctor Salcedo. Algunos no sé si han seguido predicaciones o podcasts. Él tiene un podcast que se llama El Corazón y el Dinero. Entonces es un hermano muy capaz de hablar de las finanzas porque es economista, por lo que describe en su biografía, desde niño. O sea, él le llamó mucho la atención todo lo que son los números. Y vio una oportunidad en cuanto es las finanzas y cómo comprender la economía en todos los aspectos. Entonces él estudió siempre por ese giro, ¿verdad? Él fue un empresario, actualmente tiene su empresa, pero de años atrás decidió desconectarse, no totalmente, pero sí para obedecer al llamado del ministerio. Él es pastor en la Iglesia Bautista Internacional, ¿verdad? En Santo Domingo. Y deja muy, muy buenos materiales y enseñanzas, todo siempre que tiene que ver con dinero. Y vamos a dar la introducción muy breve y ver 7 capítulos que van a ser prácticos, ¿verdad? Estos son los temas, hermanos. Tu manejo del dinero refleja quién eres. Y son esos temas que vamos a ir abordando en las próximas semanas y vamos a ver de qué se trata, pero vamos a plantear los objetivos, qué es lo que busca el hermano hablando en uno de estos libros, porque pues es necesario pues dejar siempre las bases y qué perseguimos como iglesia al llevar un material como este. Entonces, número uno es mostrar que las dificultades financieras tienen en su mayoría un origen que responde a un desvío del carácter. Es otra vez, hermanos, un libro muy aterrizado de cómo vivimos la doctrina, las enseñanzas de la escritura, cómo se vive en la vida real. Y ahora pues estaremos hablando de las finanzas y vamos a exponer también nuestro sutil pero fuerte inclinación a la avaricia, es decir, a acumular posesiones materiales. Otro objetivo, hermanos, es desenmascarar la razón de dicha avaricia, que no es más que nuestra equivocada idea de que la abundancia de bienes produce plenitud de vida. Entonces, si tenemos eso bien claro, pues ya tenemos mucho de gane para vivir plenamente. Demostrar también que la generosidad, lejos de restarnos, nos suma. A veces no somos generosos porque pensamos que vamos a salir perjudicados, pero es lo contrario. Entonces se va a demostrar eso en este material. Por último, mostrar cómo reflejar las finanzas de forma tal que honremos a Dios. Y ese es el objetivo más amplio del autor en este libro. Y qué bendición, ¿verdad?, que nosotros como iglesia también podamos tener pues provecho. Porque pues todos sabemos que no podemos separar todas las áreas de nuestra vida, y en este caso, hablando específicamente de las finanzas, queremos honrar a Dios también con eso. ¿Qué les parece? Hacemos una oración para nuevamente ponernos en manos de Dios. Padre, en esta mañana iniciamos, en esta tarde iniciamos un nuevo libro que queremos como iglesia sacarle el mejor provecho y que tú sigas cambiando nuestra manera de pensar, que ya no pensemos como el mundo, sino que pensemos como a ti te gusta, como tú nos mandas en tu palabra, y sobre todo porque sabemos que son cosas que sí van a traer frutos en la vida venidera. Y ayúdanos, Señor, a tener una actitud humilde y danos de tu gracia también para llevarnos cada uno de estos consejos y ponerlos en práctica. Bendice a tu iglesia, Padre, que podamos honrarte con nuestras finanzas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el primer capítulo, tu manejo del dinero refleja quién eres. Vamos a ver 7 lecciones y esta es la primera, hermanos, que se trata acerca de esta realidad. Nosotros hemos dicho, no, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Hay dichos así parecidos, o el que anda con lobos a aullar se enseña, por ahí va, ¿no? Entonces, eso es algo así similar. De acuerdo a cómo nosotros nos administramos en esa esfera del dinero y de los bienes materiales va a reflejar lo que hay en nuestro corazón y quiénes somos, ¿verdad? Entonces vamos a leer algunos pensamientos de lo que nos comparte el hermano de los objetivos de este primer capítulo. Fíjense, son múltiples los problemas que se enfrentan como fruto de un manejo financiero inadecuado, o mejor dicho, no bíblico. Matrimonios en conflicto, tensiones entre hermanos, socios que se separan e incluso divisiones en iglesia son algunas de las situaciones que trae consigo un mal manejo financiero. Por eso es importante, ¿verdad?, tener un tema así. Tratamos de ser variados, pero porque en última instancia es un factor, hermanos, de que no vivamos plenamente. Y muchos de estos problemas que podemos ver, que se acaban de mencionar, van ligados a un mal manejo de dinero en muchas ocasiones. Entonces va a ser sabio, ¿verdad?, que prestemos atención a los consejos que se nos van a plantear. A nivel personal, hermanos, ¿cómo se ve este problema o por qué le tenemos que prestar atención? Dice, cuando la perspectiva de lo material no es bíblica, es común experimentar altos niveles de ansiedad, envidia, inseguridad, descontento, entre otras emociones que conducen a la gente a no sentirse plena. Entonces yo creo que si usted o yo no hemos estado al 100, pues tenemos que considerar que puede ser algo de esto. Yo a veces, hermanos, tengo pues una oración que de vez en cuando se la elevo a Dios y le digo, no me siento bien, o sea, simplemente, pero no sé exactamente qué pedirte. Yo nomás sé que quisiera ser más feliz, más pleno, o sea, quiero sentir más el gozo. Y ni yo mismo exactamente sé de dónde es la raíz. A veces simplemente así me siento y quisiera que Dios me abriera el entendimiento y por eso oro así, porque ni yo entiendo. Pero este libro te está planteando, es probable que por ahí esté entrando esa falta de plenitud. ¿Por qué? Porque eso nos provoca un mal manejo de dinero. De ahí la necesidad, hermanos, de crecer en sabiduría en este ámbito de las finanzas y de los recursos materiales. Esta sabiduría, hermanos, conlleva no solamente ser más diestros o capaces en la forma que vamos a usted y yo administrar los recursos que Dios nos da, sino también necesitamos tener una perspectiva correcta de las posesiones, de lo que Dios nos ha dado en esta vida. Y de esta manera, hermanos, si tenemos una perspectiva bíblica de las posesiones, nos va a permitir gobernar esta área de nuestras vidas de una manera que glorifique a nuestro Dios. Entonces, solamente es así como plantear que es importante este tema y no recuerdo, hermanos, así cuándo fue la última vez que hablamos de mayordomía. O sea, aquí entra el tema de las finanzas. Entonces es algo que tenemos que aprender qué nos dice la Biblia y pues por eso este material es el que vamos a estar viendo los próximos domingos. Nuevamente, más bases de lo que vamos a ver. No es un libro donde se nos van a plantear técnicas. O sea, sí van a haber cosas muy prácticas. Ahí en el apéndice, cuestiones que a todos nos vendría muy bien, como cómo hacer un presupuesto, que es de las cosas que más nos ayuda a solucionar muchos de los problemas de los que somos mal administrados. Pero no es un libro así lleno de técnicas y consejos, tips para que te vaya bien y ganes más dinero, para que te rinda más, ¿no? Tiene un sentido más acerca de la raíz de por qué nos administramos más. Habla más de nuestro corazón. Y ahí nosotros tenemos que demostrar, hermanos, que la Biblia habla bastante de esto. La Biblia habla mucho sobre el dinero. Mire, para que se dé una idea, el hermano sacó esta información, no sé si lo contabilizó él mismo, pero se dice que hay 2,350 versos que hacen referencia de manera directa o indirecta al dinero y a las posesiones materiales. Si nosotros analizamos el contenido de las parábolas que dijo nuestro Señor Jesús en los cuatro evangelios, son 38 parábolas y 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. He escuchado, ¿verdad?, la parábola del sembrador. O sea, son bienes y hasta eso es una enseñanza indirecta. Pero también las parábolas que son directas son como la de los talentos. Aquel que tenía que trabajarlos. Recordamos esas enseñanzas, ¿verdad? Dice, de hecho, el Nuevo Testamento se estima que un 10% de sus versos hace referencia a este tema. Y lo menciona como tesoros terrenales. Entonces, hermanos, usted tiene que entender que la Biblia, la Escritura, habla mucho, bastante del dinero. O sea, 10% es, a mí se me hace mucho, bastante. Entonces, pero lo triste es que si no se nos ha enseñado correctamente, pues no hemos sido sabios. Y lejos también a veces de enseñar correctamente, hay iglesias que lo enseñan de manera distorsionada. Y en vez de curar y sanar la ansiedad, el contentamiento y la generosidad, pues hacen todo lo contrario. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para considerar lo que nos atañe en esta mañana, que más que técnicas vamos a hablar acerca de cómo es el corazón del hombre. Hay tres ejemplos, hermanos. Voy a poner estas citas, entonces téngalas ahí listas en sus Biblias. Vamos a hablar un poco de Zaqueo. Vamos a ver cómo es que la Biblia, cuando toca esos pasajes, lo que más quiere enseñarnos es acerca de la condición del hombre, o sea, de por qué es tan importante hablar de este tema. Porque como pecadores, hermanos, como hombres en esta naturaleza caída, nosotros vamos a tratar de siempre buscar recompensas en el aquí y en el ahora, y vamos a ver cómo algunos ejemplos nos muestra en el caso de Zaqueo cómo fue libre de esa vida. Usted sabe lo que nos dice la Escritura, que él era jefe de los publicanos, aquellas personas que se dedicaban a cobrar impuestos, pero siempre se ha descrito, y cuando usted lee la historia, los datos de los historiadores, era gente muy acomodada. Eran ricos, y si él era jefe de los publicanos, pues tenía una fortuna más grande. Déjeme nada más leer rápidamente la historia de Zaqueo. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante se subió un árbol sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, esa es la historia de Zaqueo. Nos habla de un hombre que se convirtió al Evangelio. Entonces, si él está diciendo que es hijo de Dios, entonces la conversión, hermanos, implica arrepentimiento de sus pecados. Entonces, Zaqueo, tenga por seguro que esa estancia que tuvo Jesús en su casa, yo creo que platicaron bastante y él comprendió su necesidad de arrepentimiento. Pero él quiso restituir, hermanos, eso es bien importante. Sus ojos estaban velados y esta declaración que hace de que va a dar su parte de su fortuna a los pobres y restituir, no salió así nomás porque sí, tuvo que encontrarse con Jesús. Entonces aquí, hermanos, la pregunta que hace el autor, ¿puedes ver cómo el manejo del dinero es una evidencia de lo que pasa en el corazón? Este hombre jamás pensaría en hacer eso hasta que se encontró con Jesús. Y cuando encuentra la verdadera plenitud, lo que realmente trae plenitud a la vida, él quiere restituir y dice, hay algo mejor, hay algo más excelente. Entonces vamos a hablar más acerca de eso, del corazón. Vaya Mateo ahora, Mateo 19. Tenemos del versículo 16 al 26, el joven rico, ¿qué dice?
Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay, ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Bueno, conocemos esa historia del joven rico. Fue a alguien que la salvación se le planteó como el seguir a Jesús. Entonces, es la historia, a diferencia de Zaqueo, este joven se va triste, se aleja al oír las palabras que le dice Jesús, da tu dinero a los pobres, y no pudo, porque dice la escritura, era dueño de muchos bienes. Entonces, un hombre que también, al igual que Zaqueo, tenía bastantes bienes materiales, no pudo. Y ahí vemos, hermanos, que lo material lo tenía atrapado. O sea, su corazón estaba en las riquezas de aquí. Y en contraste, ¿verdad? Zaqueo, él sí pudo encontrar el verdadero tesoro, la plenitud que está por encima de las riquezas materiales. Entonces, tiene que ver mucho el corazón, hermanos. Aquí se ve ese contraste, ¿verdad?, con la experiencia de Zaqueo. Es otro ejemplo de cómo la forma en que manejamos lo material pone en manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que ver eso, ¿verdad? De acuerdo a cómo nosotros manejamos las finanzas, va a demostrar quiénes somos, ¿verdad?, nuestras convicciones y si realmente amamos más a Dios por encima de los bienes materiales. Vaya ahora a Lucas 3, ahí en el capítulo 3 de este evangelio, el profeta Juan el Bautista se le dio la encomienda de preparar el camino al Salvador, al Mesías. Entonces él decía, se tienen que enderezar las sendas, o sea, se tiene que preparar el corazón para que gobierne Jesús. Lo que no pudo ocurrir en el joven rico y sí en Zaqueo fue por eso, porque sí logró llegar al corazón de la persona de Zaqueo. Entonces, ¿cuál era la tarea de Juan? Pues predicar el evangelio, pero vamos a leer a partir del versículo 7 para no leer toda la historia. Fíjese, esta era la predicación. ¿Qué es lo que hacía el Juan el Bautista? Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, esa era la predicación de Juan. Él confrontaba, hermanos, les hacía ver qué hay en el corazón de las personas. Entonces, cuando escuchan esa predicación que les llama al arrepentimiento, entonces algunos se reaccionaban y decían, si estoy haciendo algo mal, entonces tengo que preguntar qué voy a hacer. Y eso es lo que nos muestra los siguientes versículos. Y fíjese cómo se relaciona mucho con el manejo del dinero, con esa esfera de los bienes materiales, lo que les va a predicar y a los que les va a llamar específicamente, mayormente Juan el Bautista. Ahora vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice, Juan les respondía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Entonces, hermanos, si él llama al arrepentimiento es porque estas personas no hacían eso, no compartían. Dice, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y dice: No exijan más de lo que se les ha ordenado. Porque, hermanos, así vivían ellos. Ellos se enriquecían a costas de los demás. Y luego, ¿qué más dice? También algunos soldados le preguntaban: ¿Y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Pueden ver, hermanos, cómo los frutos de arrepentimiento que buscaba Juan el Bautista, en esta ocasión tenían que ver con la forma de cómo manejaban sus posesiones. Ellos, hermanos, mostraban cómo se sentían respecto a ellos. Entonces podemos ver ese tinte de avaricia. Si eras soldado, entonces lo agarrabas por la fuerza. Si pensabas incorrectamente acerca de las posesiones, no eras generoso. Entonces abundaba más la avaricia, y a raíz de la avaricia había corrupción. Los recaudadores de impuestos robaban, cobraban de más, eran injustos, ¿verdad? Y les habló también, hermanos, fíjense, del contentamiento. Por ejemplo, pues yo creo un militar, si no ganaba bien, pero decía: te tienes que contentar, puedes ser pleno con lo que ya Dios te ha dado. Entonces ahí está, hermanos, una vez más, la forma en que se maneja lo material es una indicación de lo que hay en el corazón. Entonces eso es lo que estamos viendo, bases bíblicas y el peligro de la avaricia y el materialismo se ve aquí, hermanos, se ve, y tenemos que hablar de eso. Nosotros como hombres y mujeres caídos tendemos a vivir como aquellas personas que confrontaba Juan el Bautista. Toda la humanidad, hermanos, tenemos algo de esto. Fíjese, la carta de Hebreos 13:5 dice: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tiene. Y Colosenses 3:5 nos habla de hecho que la avaricia es considerada como una idolatría. Entonces eso es algo que nos roba la plenitud, pone a Dios en segundo término. Si somos avaros, pues entonces estamos idolatrando más los bienes materiales. La palabra avaricia, hermanos, para dejarlo más claro en la raíz griega de cómo nos lo habla la escritura, es una palabra que es pleonexia. Se compone de pleón, que significa más, y exo, tener. Entonces, literalmente es, o en pocas palabras, es que quieres tener más. Es un deseo de más. Y ese deseo, hermanos, pues es insaciable. Salomón lo dijo en su obra de Eclesiastés, que el ojo nunca se llena de ver, o sea, no tenemos bien, hermanos. Entonces puede suceder en todos los ámbitos. La avaricia induce a querer más de tener que cualquier otra cosa. En otras palabras, es el deseo que dice: yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, quiero lo más bonito, quiero algo diferente, quiero mucho de todo. Yo creo que despiertos también soñamos en esto, ¿no? Ves pasar algo o que alguien tiene algo que tú no tienes y lo deseas. Entonces, esa actitud, hermanos, es muy común hoy en día. Entonces vamos a estar hablando de eso. Deseamos vivir teniendo el vehículo que tiene aquella persona, la casa que tiene aquel, la ropa o el atuendo, el trabajo. Quisiera tener a mis hijos en tal escuela, porque pues es la mejor. Quisiera tener la posibilidad de alimentarme como tal persona. No sé si usted alguna vez vio a Floyd Mayweather y su equipo, un boxeador millonario, ¿no? Que tenía un chef y le hacía todas las comidas exquisitas, balanceadas, y cuidaba su salud. Entonces, y todos sus amigos ahí los traía para todos lados. Yo quisiera tener a alguien así, ¿no? O sea, que me haga comida exquisita, saludable, pero pues se necesita mucho dinero. Entonces, se convierte en avaricia, hermanos, cuando ya nos estamos contentos con lo que poseemos. La avaricia aparece ahí, cuando no podemos ser plenos en lo que Dios nos ha dado. Entonces Jesús, hermanos, enseña a su pueblo a que estemos y tengamos mucho cuidado con la avaricia. Vaya a Lucas en el capítulo 12. De hecho, Dios habló muy claro y directamente, Jesús, nuestro Señor Jesús, aquí en el capítulo 12, en una situación, ¿verdad?, que tenía que ver con la avaricia, y por eso les advirtió. Pero fíjense en sus palabras, el versículo 15, también les dijo: estén atentos, cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, si comprendiéramos esto, hermanos, y dijeran, tú no puedes ser pleno y la vida no es, tú no vales por lo que tienes. Y va a llegar de manera tan sutil la avaricia de muchas formas que tienes que tener cuidado. Entonces, el Señor Jesús nos quiere advertir, dice, toda forma de avaricia va a llegar en mucho sentido y va a ser a veces tan sutil, tan discreto, que tenemos que tener cuidado, hermanos. Lo que realmente importa en la vida no es provisto por las posesiones materiales. Ellas son útiles mientras estamos en esta tierra, pero no pueden proveer la plenitud que el ser humano anhela y que solo puede encontrar en Dios. Es por esto que Jesús advierte contra la avaricia cuando Él dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque Jesús nos dejó bien claro, no van a ser felices con los bienes materiales, no les puede dar la plenitud. Quedarán profundamente decepcionados cada persona que no esté convencido de esto. ¿Por qué? Porque no tenemos llenadera, hermanos. Va a buscar la felicidad. Y hemos visto en personas que pueden tener todo, pero no son plenos. Y hay muchos testimonios, eso es una realidad. A veces pensamos que, y yo he escuchado un dicho, ¿verdad?, que las riquezas no son todos, pero te dejan como una cuadra de la felicidad. Alguien dijo algo así, pero digo, pues no, a veces ni eso no te puede dejar ni a una cuadra. Si somos honestos, hay personas tan desdichadas que pueden tener tanto, pero no son plenos. Entonces, si la vida, hermanos, consistiera en los bienes que se poseen, cuando te des cuenta de que no vas a tener ningún beneficio al terminar tu vida, pues vas a saber que todo eso fue vano. Cuando Jesús dijo estas palabras, enseguida contó una parábola hablando de, usted yo creo conoce, ¿no?, una persona que llegó a ser rico, simplemente pues le llegó la fortuna a su casa, a tal grado que ni siquiera podía guardarlo sus riquezas. Dice, voy a hacer mis graneros más grandes y ya tengo para vivir, me va a alcanzar y ni siquiera mis años de vida me van a alcanzar para terminar todo lo que yo tengo, no me lo puedo consumir en mi vida. Entonces ya no, nada más me voy a dedicar a vivir haciendo fiestas, disfrutando toda mi fortuna. Pero Jesús compara a esas personas con un necio. Mire, ¿qué le parece si leemos ahí directamente? Dice acerca en esa parábola, cuando habló de este hombre insensato, dice: diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Estoy en el versículo 20, todavía en Lucas 12. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Entonces, hermanos, vivimos en una generación avariciosa y materialista. Hoy en día, la idea es acumular bienes, es vivir como este hombre que se nos plantea aquí en la parábola de Jesús. Ese es el objetivo principal de las personas, vivir solamente para disfrutar. Y aún dentro de los círculos cristianos encontramos ese objetivo revestido de enseñanza espiritual. Se ha infiltrado a la iglesia. De hecho, hay todo un movimiento denominado lo que le conocemos como el Evangelio de la Prosperidad. O sea, el mismo amor a las riquezas quieren ellos enseñarte y decir que haciendo un uso incorrecto, pues nosotros sabemos, ¿no?, de las promesas de Dios, de la prosperidad material, va a equivaler a la bendición de Dios. Entonces es tristemente como que ellos quieren hacer ese paralelo. Pero Dios no quiere eso para sus hijos, Él quiere algo mucho mejor. La palabra de Dios nos enseña que la formación del carácter de Cristo en nosotros es la mayor bendición que podemos tener. Esa es la verdadera riqueza, hermanos. Y Satanás nos va a querer distraer de eso. Si quiere ver una cita específica de eso, podemos ir a Romanos capítulo 8 y es en el versículo 29 al 30, les leo. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Aquí, hermanos, sí encontramos cuál es el verdadero objetivo que debiéramos de tener en esta vida. No como el joven, como ese hombre rico, que solamente su mirada estaba en disfrutar la vida aquí, pero no. La verdadera riqueza es parecernos más a Jesús. Y ahí es donde tenemos que asegurarnos que estamos volteando hacia ese objetivo, ¿verdad? Si no podemos vivir así, hermanos, es que necesitamos un corazón pues renovado para manejar las finanzas de acuerdo a como Dios le honra y le glorifica. Y miren, vamos a por último plantear unas preguntas que nos van a ayudar a saber si amamos el dinero de una manera pues no sabia, ¿verdad? Que amamos al dinero más bien, porque el dinero en sí, hermanos, no es malo. A lo largo de las lecciones podemos hablar más de eso, que no es un pecado ser rico, no es pecado y no es malo tener riquezas, pero las riquezas se tienen que manejar con mucho cuidado, porque ahí es donde podemos desviarnos y dejar de vivir en plenitud. Y para evitar eso, el autor nos habla mucho acerca de, bueno, nos plantea, creo que son 5 preguntas. Y aquí podemos participar. Dice: ¿estás dispuesto a pecar para ganar más? A lo mejor aquí pues mejor quisiéramos guardarnos los pensamientos, pero piense, ¿cuándo hubo un momento donde usted pecó para obtener un extra? Entonces, estas preguntas tenemos que plantearnos. Si estás dispuesto a ser deshonesto, a infringir la ley de Dios, a errar en el blanco, a simplemente pecar para ganar más. Si realmente somos honestos con eso, hermanos, pues vamos a revelar lo que hay en nuestro corazón. El autor dice que hay personas que mienten en su declaración de impuestos, en contratos de traspasos de propiedades, en negocios diarios, en cotizaciones, al hacer publicidad engañosa de algún producto y mucho más, sencillamente para retener más dinero. Son cosas prácticas, hermanos, que hace la gente. No sé, a veces uno compra un carro y es muy barato porque casi no tiene kilometraje, pero muchos no confían en eso. ¿Cómo sabes si lo altero para que tú le dieras más dinero? Entonces ahí muestra lo que hay en el corazón. Fue alguien deshonesto. Alteran los bienes para que te lo puedan vender más caro, pero en realidad están siendo deshonestos. Pero ¿qué tal si tú has hecho eso? ¿O hemos hecho algo similar? Entonces tenemos que plantear esa pregunta. Número 2, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? Yo dije, pues voy a ver si participan, pero a lo mejor es algo difícil de decir, no, yo no soy contento, quisiera algo más. Y es tan triste, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen a Dios y puede ser hasta creyentes que son capaces hasta decir, no, yo quiero hasta otra esposa. Entonces, otro esposo, no. Entonces, esto, hermanos, revela mucho, o sea, lo que hay en tu corazón. Lo que tenemos es suficiente. El contentamiento no demanda, hermanos. No se queja. El contentamiento agradece y confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. Y déjeme repetirle eso. Si realmente aceptáramos que Dios en su sabiduría y en su voluntad te dio lo que tienes actualmente en este momento, es más que suficiente para que seas pleno. Yo no me acuerdo, no lo he dicho muchas veces, pero cuando estaba en la universidad estuve a punto de ganarme un auto último modelo. Y nos dieron boletos nomás como a 20 jóvenes. Y mi número quedó como 1 o 2 antes del ganador. Entonces dije, es bien poca la posibilidad si nada más somos como 20. Y te ibas a ganar. Y a veces pensaba, y qué tal, cómo hubiera sido mi vida si me lo hubiera ganado. O sea, como que a veces soñaba, no hombre, ya hubiera tenido novia desde cuándo. Y paseando con los amigos y, o sea, y soñaba y yo decía, ¿por qué no tuve eso? Pero es porque perdemos de vista eso. Perdemos de vista que Dios es sabio y no te lo dio. Era lo mejor para ti. Entonces tienes que aprender a vivir contento con eso. Pues hasta la fecha no sé qué se siente tener un carro último modelo, pero tienes que decir, Dios es más sabio. Dios es tan sabio, si me dio esta familia, este trabajo, esta nacionalidad, no sé, algunos hasta quisieran cambiarse de eso, ¿verdad? Pero es eso, tenemos que pedirle a Dios, ayúdame a analizar qué tanto es mi nivel de contentamiento. ¿Qué les parece si abrimos una participación de alguien que haya superado algo? Si alguien quiere compartirnos. Yo no era feliz, pero ya después sí, sí pude vencer. Si no, pasamos a la segunda pregunta.
Bueno, pues yo quiero opinar acerca de eso, pues también algo ligado a lo de la predicación, ¿verdad? Yo viví ahí con mi hermano en las Alamedas como 5 años y no aportaba así, pues nada para la casa, y yo tenía trabajo y todo, pero no aportaba nada. Y cuando yo me convertí al Señor, yo de volada pues me salí, fui a rentar una casa, y cuando me convertí había una tienda ahí en San Jorge donde yo a veces robaba. Y cuando me convertí, yo pues rápidamente fui y le pedí perdón al Señor y le pagué más de lo que yo sabía, lo que había robado ahí y el precio y lo que yo había robado, le di más dinero y le pedí perdón al Señor de la tienda. Le digo, ¿sabe qué? Usted, yo conocí al Señor y cambió mi vida, le quiero pedir perdón y quiero pagarle porque yo le robé. Entonces ahí en ese momento yo sentía eso que dice la plenitud, o sea, el amor de Dios, y sentía pues realmente algo pues muy bonito, ¿verdad? Porque cuando era el robo, que me robaban lo de ahí, pues no era algo que disfrutaba y sentía ese vacío y pues no me sentía pleno, aunque robara y obtuviera algo sin ningún costo, y no había plenitud. Y cuando me pasa esto con el Señor, pues sentí realmente, decía, pues ¿qué me está pasando? Y yo no sabía que esto existía, era algo que me asombraba realmente lo que yo estaba experimentando. Entonces sí fue algo, pues sí, relacionaba lo que predicó eso, que vivir ahí como un zángano, y así me sentía cuando estaba ahí con mi hermano, duré 5 años y no aportaba nada, aunque trabajaba, todo lo consumía en drogas y alcohol y todo eso. Y cuando llega el Señor, pues me cambio y voy a donde robaba también a restituir. Entonces me sentía esa plenitud, lo pleno que es el contentamiento. Pues es algo ahí breve que quería, pero sí.
Qué bendición, ¿verdad? Y ahí vemos, o sea, tiene que cambiar el corazón para ser pleno, ¿verdad? En esas cosas tan prácticas. Ahí va la tercera pregunta. ¿Cómo manejas los extremos económicos? Vamos a hablar un poco de esto. ¿A qué se refiere el autor? Mire, vaya a Proverbios capítulo 30, el primero que lo encuentre no lo puede leer, los versículos 7 al 9. Proverbios 30 del 7 al 9. Cualquiera de nosotros o muchos pudiéramos vivir en esos extremos de pobreza o de riqueza. Y el autor nos hace esa pregunta, cuando estás en uno de esos extremos, ¿cómo es tu comportamiento? O sea, aquí nos tenemos que alejar de lo que dice aquí.
Dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios.
Entonces, aquí la petición del salmista, el que este no es proverbio de Salomón, pero el que hizo este proverbio, Agur, hace una oración para que Dios provea solamente lo justo y necesario. Porque él sabe, si yo llego a tener abundancia, soy capaz de sentirme autosuficiente. Ya puedo decir, no necesito a Dios porque tengo dinero. O sea, tengo todo ya, Dios, ¿para qué me sirve? Entonces, eso no quiero llegar a vivir ahí. Por eso Jesús advirtió, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con todas las formas de avaricia, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro extremo? Cuando estás en necesidad, puedes elevar la oración como él y dice, Señor, si me das poco, quizás yo peque de otra forma, incluso llegue a robar porque soy un hombre débil. Mientras que el rico se siente tentado a la autosuficiencia, el pobre se siente tentado al descontento y la falta de integridad. Entonces él va a querer, o sea, pues agarrar el dinero mal habido. ¿Cómo manejas esos dos extremos? A eso se refiere esa pregunta, ¿verdad? Mire, yo creo que nuestro modelo a seguir es ser feliz en cualquier circunstancia. Vaya a la carta del apóstol Pablo que escribió a la iglesia en Filipos. Filipenses es el capítulo 4, versículos 12 y 13. Esto los leo yo. Dice así, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos oído mucho ese versículo, pero ¿cuál es el contexto? Está hablando de los bienes materiales. O sea, cuando yo soy capaz de ser feliz, de ser pleno, si estoy en la abundancia o en la escasez. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto, hermanos? Cuando Cristo es tu tesoro. Hasta que Él es tu piedra preciosa, lo más escogido, lo mejor, la perla de gran precio, ahí es cuando puedes decir lo mismo que el apóstol Pablo. Porque yo creo que él vivió las dos. Tuvo algunas situaciones donde le hospedó a alguien con bastante dinero, a veces padeció hambre, pero dice, yo puedo ser feliz porque Cristo está por encima de cualquier circunstancia. Número 4. ¿Te gusta ostentar lo que tienes? Otra vez, ¿quién se anima a dar un testimonio, no? Pues es presumir, hermanos, es simplemente eso. A veces tienes algo más o menos bueno o nuevo y andas así como que caminando diferente o... ¿Por qué? Porque es algo que tenemos, ¿no? ¿Saben qué es lo que exponencia más y lo que facilita este pecado? Las redes sociales. Cuando has puesto una foto de lo viejo que acabas de desechar. Como que no, o sea, si lavaste el carro y lo acabas de comprar, no, voy a tomar un video y que vean la casa nueva o no sé, ahora quiero que vean el barrio donde estoy. Porque ya salí allá de la San Jorge o no sé, y ahora ya estoy en otro lugar, ¿no? Se fijan, eso también tendemos a hacer, a presumir, ¿verdad? Y es muy discreto, ¿no? Es algo que podemos caer, ¿verdad? ¿Te gusta ostentar lo que tienes? Y última pregunta, ¿te gusta dar y ser generoso? Esa última pregunta, hermanos, yo creo, pues quisiera sugerir, dice el autor, como forma de diagnosticar si se ama el dinero, es la siguiente, y él lo plantea un poquito distinto la pregunta, ¿con cuánta facilidad compartes con otro de lo que tienes? Yo creo que a veces no hacemos un inventario de eso, o realmente tengo una partida de mi presupuesto exclusivamente para compartir. ¿O con cuánta frecuencia no voy al cine para pichárselo a alguien más? O piensa en esas situaciones prácticas, ¿verdad? Es por todo esto, hermanos, que entramos en este libro. Y este libro no busca simples estrategias financieras, sino una transformación de nuestro carácter. que nos conduzca a gozar de buena salud financiera y que dicha salud no emane de ser más diestros o capaces con nuestras finanzas, sino más bien de ser semejantes a Cristo. Entonces, ese es el objetivo. Por último, todavía puede compartir un testimonio. Si todavía está batallando, diga, oiga, no, ¿saben qué? Pues lo comparto pues para que oren por mí. Y yo voy a traerme hasta un cuaderno el próximo domingo y anotar, porque es un área donde tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer. Si a lo mejor sí hay falta de contentamiento y no es tanto, pero la tenemos que sacar.
Bueno, yo digo que no general, pero sí se da mucho en el cristianismo eso, lo de que te cuesta dar y ser generoso. O sea, aunque sabemos que es algo que se tiene que hacer y pues es parte del amor primeramente al Señor. Estando con muchas veces con mismos cristianos, ¿verdad? Y cosas cuando hay que aportar, pues la mayoría de las veces no sea tanta aportación como se esperaría que se diera, como lo dan muchas personas que son inconversas. Entonces, yo siento que en ese aspecto a veces se batalla mucho. Yo una vez les comenté, digo, pues yo así generalmente, cuando me he rodeado, ¿verdad?, así de personas, pues obviamente son cristianos, ¿verdad?, pero así en muchas reuniones, pero me ha tocado en serio cristianos bien codote, o sea, pero codos porque tú sabes que tienen, pero son bien codos, y a mí eso me cae bien gordo, incluso lo mencioné a veces, a mí cómo me cae gordo que sean codos y son cristianos y sé que tienen, entonces, que anden fijándose así, no, para mí eso es bien difícil, y yo les decía, también una vez les comenté en una predicación, en las rutas donde yo entrego agua, ¿verdad?, muchas personas pues nos dan propinas, ¿sí? Entonces tú ves a los cristianos y pues los cristianos en realidad pues tienen una buena posición, o sea, están allá en las mismas colonias, allá en el olvido se pudiera decir, pero pues tienen su casa bien, doble piso, o sea, bien. Y en serio, hay personas que no tienen, ay, sacan los 10 pesos y este del otro. Luego, no, así está bien, gracias. No, me está ofendiendo si no los agarra. Y tú dices a los cristianos y no, o sea, nada. O sea, así como que dices, a lo que voy es esto, porque no nos tienen que dar nada. O sea, son propinas, estamos de acuerdo. Pero, o sea, ves muchas veces los corazones cómo están tan apretados en ese aspecto. Que no eres capaz, y dejemos a un lado la de mi trabajo, sino simplemente con los de la basura muchas veces, o sea, ah, no, pues ya les pagan allá en su trabajo, y entonces y no sabes ni cuánto ganan esas personas, en serio su sueldo es bien pequeño, y muchas veces no queremos ni soltar los 5 o 10 pesos para que vayan completando un refresco, qué sé yo, pero o sea, yo me he topado mucho así, o sea, entre nuestra misma comunidad, a muchos hermanos que sí son bien codotes.
Bueno, entonces, codotes del verbo que no quiere dar nada, ¿verdad? No sé si sean de Monterrey o algo. Yo soy de allá, por cierto. Último comentario, hermanos. Y...
Oigan, ayer estábamos con las cenicientas y llevamos una bolsa de ropa que me dieron diferentes personas. Y entonces vinieron dos personas, dos señores que se están quedando ahí en el hotelucho que está ahí. Se vea que tenía necesidad y les dije, aquí traigo ropa de hombre, si ustedes gustan, véanla y agarren lo que ustedes quieran. O sea, yo no me puse ahí a ver qué va. Entonces me llamó la atención porque sacaron y dijeron, con esto es más que suficiente, y quedó más. O sea, qué padre, qué buena actitud, se pudieron haber quedado con lo que ellos quisieran. Y me dijo, no, esto es suficiente. Igualmente otra de las chicas también estaba agarrando ropa y dijo, no, hay que dejarle a las demás personas, yo con esto tengo. ¡Qué buena actitud! Y son inconversos. O sea, qué bonitos que están pensando en los demás. Quién sabe si nosotros como cristianos a veces a lo mejor no pensamos en los demás, queremos lo mejor para nosotros, lo que más pueda sacar ventaja, y esa actitud no es de cristianos, esa actitud está mal. Entonces, como dice Adrián, pues sí tendríamos que ser generosos. ¿Por qué? Dice la Biblia, el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. No es el que dé pichicatamente, un pedacito, híjole, me duele el corazón, pero tengo que… No, no, no des nada, no te apures, no, mejor no compartas, te hace más falta a ti. Entonces, mejor, dice la Biblia, el alma generosa, tenemos que ser generosos, pero ahí también, claro, ahorita estamos hablando de dinero, ¿verdad? Según nuestras posibilidades, pero aparte de eso, el tiempo o lo que podamos hacer por una persona, lo tenemos que hacer porque es bíblico y porque así es Dios. Como Dios está comportando con nosotros y lo que ha hecho, así mismo tenemos que hacerlo nosotros. Y aparte de todo, porque el dinero ni es nuestro, ni la casa, ni el trabajo, o sea, no es de nosotros, es de Dios. Entonces, mejor ni estar de codotes porque a lo mejor al rato Dios nos lo quita para que no estemos diciendo nada. Era todo, hermanos, gracias.
Okay. Bueno, de hecho vamos a tener un capítulo exactamente de, pues, que nos habla de, del contentamiento, también de la generosidad. O sea, vamos a ver todas estas cuestiones ampliamente. ¿Qué les parece si oramos y nos despedimos? Padre, gracias esta mañana porque nos permitiste nuevamente ser instruidos por tu palabra y nos muestras otra vez más tus estándares, tu ley santa. Y la regla que tú quieres de cómo vivamos, Señor, para honrarte. Y queremos, Señor, que obres también en nuestros corazones, revelar nuestros puntos ciegos, Señor, que pudiéramos tener para arrepentirnos y vivir de acuerdo a como a ti te agrada. En nombre de Cristo Jesús, amén.